¿Cierto? Entonces, esa primera doctrina que hablamos es que hay dos posibilidades en esa doctrina, ¿no? Dos corrientes grandes teológicas en el mundo. Una que dice que el hombre, cuando pecó en el huerto del Edén, la raza humana no quedó muerta espiritualmente, sino quedó herida. Y al quedar heridos los de acá, lo expliqué esa vez, los de acá, al quedar heridos, ellos pueden decidir si reciben a Cristo o no reciben a Cristo, aquel Cristo que yo le estoy hablando mágicamente, que la persona dice yo recibo a Cristo y confieso que yo soy salvo, y si yo lo confieso, bla, 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 toda esa cosa que suelen decir. Entonces, aquí hay un grupo que dice que el hombre después de la caída no quedó muerto, sino herido. Y entonces, ¿cómo quedó herido? El hombre sí tiene la capacidad o el libre albedrío de aceptar o rechazar a Jesús. Pero aquí está la otra posibilidad que dice el hombre quedó totalmente muerto espiritualmente y no puede buscar a Dios. Todas sus inclinaciones siempre son, como en Génesis 6, ¿a dónde? Al mal. Esa es la primera que vimos. La segunda que vimos es que como el hombre está muerto, él no puede mismo salvarse, se llama la doctrina de la elección incondicional o condicional. Los de acá que dicen que el hombre quedó herido, ellos dicen que la condición para que Dios salve a una persona es que la persona misma desee salvarse. Pero esta elección incondicional dice que el hombre de lo más vil, de lo más menospreciado, te lo escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, como el hombre no podía salvarse a sí mismo, Dios en un acto soberano, antes de la fundación del mundo, escogió a un grupo de personas para que sean salvas. Hoy vamos a iniciar otra. Y es si el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si la redención que Cristo pagó en la cruz del Calvario fue para todos los seres humanos o para un grupo especial de personas. Esa doctrina se llama la redención particular o la redención general. Hay dos corrientes teológicas de pensamiento acerca de eso. Quizá usted nunca ha escuchado esto que yo le estoy diciendo, pero algunos creen que Jesús murió para redimir los que están aquí a todos los seres humanos. Pero los que están acá, los reformados, dicen no, Cristo no murió para pagar el pecado o el sacrificio de todos los seres humanos. Ahora, quisiera preguntarle yo a usted, ¿usted cree que Cristo murió para pagar el pecado y salvar a todos los seres humanos? A primera, así emocionalmente y con ese corazón con que las personas que no conocen o no saben de teología suelen estudiar la Biblia, que la estudian es con el corazón y no con la cabeza. Uno pensaría que ¿qué?
Que como el sol sale para todos.
Sí, ahora la pregunta es esta. Si Cristo murió para salvar a todos los pecadores, ¿por qué no todos los pecadores son salvos? ¿Sí? Ahora, si Cristo murió para salvar a todos los pecadores, entonces ¿qué pasó con los que ya estaban condenados antes de que él muriera en la cruz del Calvario? Es decir, el día que él murió en la cruz del Calvario, a las 3 de la tarde, según dicen, ¿ya habían personas muertas y condenadas o no? ¿Qué pasó con ellos? Sobre eso, entonces, es que vamos a comenzar estas reflexiones. Si Cristo murió por todos, o Cristo murió única y exclusivamente por aquellas personas que no podían salvarse a sí mismas y que en un acto soberano casi incomprensible para la mente orgullosa del hombre humano, él las eligió de manera incondicional y de la misma manera ahora las redime por el sacrificio de su hijo en la cruz del Calvario. La elección o la redención general o la redención particular. Pero a manera de introducción, hoy solamente voy a hablar sobre Cristo, el Goel Redentor. Para algunos, aquella palabra Goel quizás tampoco la han escuchado, pero yo quiero hacer la introducción a esta doctrina de las Sagradas Escrituras que se llama la redención, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de ustedes son conscientes que fueron redimidos en la cruz del Calvario? Seguramente algunos ni entienden eso. La pregunta es, ¿cómo voy yo a ser merecedor de una gracia de Dios si yo no lo comprendo? ¿Cómo voy a comprar con un billete que no sé qué billete es? ¿Qué es la redención? Vamos a leer algunos textos de la Escritura. El primero que quiero leer dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su... ¿Qué tenemos? Redención. ¿Por medio de qué? Sangre. Efesios 1:7. Y hay otro texto que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora pregúntese, ahí sentadito: Señor, ¿será que yo sí estoy entre esos muchos? Ahora, quisiera preguntarle si usted vive la vida de un redimido o usted vive la vida de un irredento. Voy a cambiarla. Quisiera preguntarle si usted vive la vida de un esclavo comprado por la sangre de Cristo y que ahora vive en la absoluta libertad que da el cristianismo, o usted vive como esclavo del pecado heredado de Adán y Eva. Las dos cosas son absolutamente diferentes. ¿Usted vive como un hijo de Dios que ha sido redimido por él? ¿O usted todavía vive bajo maldiciones generacionales? ¿O usted todavía vive asustado por el diablo? ¿O usted piensa que todo lo que le ocurre es obra de que usted no está haciendo las cosas como bien con Dios y entonces por eso le ocurren y está ahí en esa lucha? Pero si usted es una persona que ha sido redimido por ese Goel Redentor, usted tiene unas características que lo marcan con relación a los que están afuera. No es igual. Si usted se parece a los compañeros de trabajo, si entre usted y los compañeros de trabajo no hay diferencia, si entre usted y su familia no hay diferencia, pues la respuesta está muy fácil. ¿Cuál es la respuesta? Que no hay redención. Que no hay redención. Entonces hoy vamos a empezar ese tema sobre esa doctrina bíblica, si la redención es general o la redención es particular, pero el tema que voy a tratar lo he titulado Cristo el Goel Redentor, y el propósito es que examinemos a la luz de las Escrituras la forma tan impresionante como Cristo redimió a los que el papá le dio. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. Ningún pecador puede ir a Cristo si no le es dado primero del Padre. Ese Padre que primero lo regenera, lo despierta de la muerte y hace que esa persona tenga la capacidad de arrepentirse y creer. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? La palabra redimir o redención significa rescatar o sacar de la esclavitud, obviamente a un cautivo, pagando un precio. Rescatar o sacar de la esclavitud a un cautivo, pagando un precio. Pero también significa redimir o redención, librar, en general, librar de una obligación a una persona o extinguir esa obligación de esa persona, también pagando un precio. Pero también significa poner término a un vejamen que se hace sobre una persona, a una violación, a un dolor, a una adversidad o a una molestia. Poner fin. Pero también significa comprar de nuevo. Comprar de nuevo. Las compras de esclavos que se hacían se llamaba agoraxo. Agoraxo, si la compra que se hacía era para comprar un esclavo y ponerlo como esclavo. Pero si la compra que se hacía para, digamos, se compraba ese esclavo y se le seguía esclavizando, eso se llamaba agoraxo. Pero si la compra era comprar o redimir ese esclavo para ponerlo libre, se llamaba exagorazo. Esos dos términos son totalmente diferentes y sobre ellos vamos a hablar un poquito al final. Ahora, para que nosotros podamos entender esto de Cristo, el Redentor, el Goel Redentor, nosotros tenemos que conocer la estructura familiar que se vivía en esa época, que hoy no la vivimos. Por eso, hermanos y amigos, cuando nos acercamos a la Escritura, tenemos que ponernos las gafas orientales, porque la Escritura fue escrita para una cultura netamente oriental. Entonces, la estructura familiar tribal de Israel tenía una institución clave que la regía. Ellos vivían por clanes, por grupos de personas, y procuraban casarse dentro de esos grupos de personas. Y tenían una ley que llegó hasta la época de Cristo, que se llamaba el Goelato. ¿Cómo se llamaba? Goelato. De Goel, el Goelato se llamaba. Ahora, esta institución era una institución muy básica de esa familia y de esa sociedad israelita. El Goel, escuche, era el pariente en quien por cercanía o importancia en el clan recaía la obligación de defender y representar en el plano económico, social, criminal a los restantes miembros de la familia dentro de esa sociedad israelita de esa época. ¿Qué era lo que hacía el Goel? El Goel en ese clan, recordarán ustedes que ellos vivían en el desierto, recordarán ustedes que ellos eran nómadas, recordarán que ellos salían de aquí, se iban allí, se iban aquí, vivían por grupitos, por clanes familiares. El Goel era la persona que era la encargada de representar a esa familia en el caso de una situación económica, en el caso de un crimen, en el caso de una vejación, en el caso de que alguien quisiera atacar ese clan, había un Goel que salía a defenderlo. En la Biblia, aunque el Goel era un ser humano que defendía a su clan de problemas que llegara a tener el clan, con el tiempo, el pueblo de Israel comenzó a asimilar el Goelato o al Goel no con un hombre. Es decir, el que rescataba no era un hombre. El que defendía al clan, en este caso al pueblo de Israel, dejó de ser un hombre para convertirse en Dios. Voy a darle dos textos nomás. El primero es Jeremías 50. Versículos 33 al 34. Mire lo que dice. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: los pueblos de Israel y de Judá han sido agraviados. ¿Cómo han sido? Recuerden que el Goel estaba para defender el clan. Cuando el clan era agraviado, cuando la familia era agraviada, el Goel estaba ahí. Era una institución que Dios había creado y que se llamaba el Goelato. Agraviados. Y luego dice: sus captores los retienen y se niegan a liberarlos. ¿Y si cómo los tenían los captores? Como esclavos, secuestrados. Pero el que los redime, y Dios comienza a meter esa institución ahora de una parte celestial, a decir: el que va a redimir de ahora en adelante no es un hombre, no es un Goel cualquiera, es un tremendo Goel, es Dios, el Dios de los ejércitos. Pero el que lo redime es fuerte, su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Y en Isaías capítulo 54, un tema tan maltratado por los hermanos o las personas que no estudian la Biblia y que toman estos textos como promesas, para ellos son colombianos, no son judíos. Estas promesas fueron dadas para los judíos, no para nosotros, los colombianos. Isaías 54 dice: no temas, pues no será confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Sino que ¿a quién está hablando Dios aquí? Al pueblo de Israel, y lo parafrasea con una mujer. A veces a Jerusalén la parafrasea con una mujer y dice, eres la mayor de las prostitutas, porque te ha... pero la está parafraseando, o al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era idólatra, porque el pueblo de Israel hacía cosas paganas, y entonces Dios lo compara con una mujer de estas sinvergüenzas, ¿no? No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu vida no te traes memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tú, Redentor. Hay un hombre en la Biblia que es muy famoso, porque en el momento de más angustia y de más dolor humano, este hombre se acordó que tenía un Redentor. ¿Quién es ese hombre? Job. En medio de un cáncer terrible de piel, y en medio del desahucio de sus amigos, de su propia esposa, de su propia familia, este hombre que dijo, yo sé que mi Joel vive, yo sé que mi Joel vive. El problema de hoy es que la gente no entiende estas doctrinas, y la gente anda desamparada como ovejas que no tienen pastor, la gente anda angustiada, asustada. La gente vive presa del día a día, piensa que vive de la forma como se comporta el día. Si llueve les da gripa, si calienta el sol les da cáncer en el rostro. Es decir, las personas no viven confiadas en ese Goel. Este Goelato, en esa época, fue sistematizado por la ley mosaica y tenía cuatro cosas fundamentales, que a manera de introducción se las quiero comentar, porque este no es el cuerpo del sermón, pero a manera para ilustrarles a ustedes, para que ustedes tengan este conocimiento, amigos y hermanos, se lo quisiera comentar. Cuatro aspectos fundamentales que tenía el Goelato. Número uno, la venganza de la sangre. Es decir, si alguien mató a alguien del clan, ¿quién salía en defensa? El Goel. No era cualquiera el que podía sacar el cuchillo o la espada a matar al otro. Era únicamente ¿quién? El Goel. Cuando había rescate de tierras perdidas, que la persona vendió su finquita, vendió su casita, vendió su parcela, entonces se quedaba sin nada, el Goel salía a redimir esas tierras. Tres, cuando había liberación de parientes cautivos o esclavos. Dígame en la Biblia un ejemplo de un Goel que fue y liberó a alguien. Correcto. ¿Quién dijo eso? Eso. Abraham, su sobrino, ha sido capturado. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Abraham? Ese es el Goel de esa época. Era la obligación de él, porque el papá de él había muerto, la familia había muerto, y el único tío que tenía era él. Por lo tanto, era su Goel Redentor. Y él fue y los liberó. Y número cuatro, el liberato. Ahorita les voy a decir qué es el liberato. Algunos de aquí lo saben, otros no. Pero vamos a comenzar con el primero, que es el vengador de la sangre, y era aquel en quien recae el deber de restablecer la justicia, entendida casi siempre en claves de la ley del talión. ¿Cómo era la ley del talión? Castigando de forma correspondiente a los culpables. Como no había policía, como no había guardia civil, como no había ejército, como no había fiscalía, CTI, ustedes se preguntan, ¿y la gente cómo haría en esa época? O sea, ¿cómo se ejercía justicia en esa época? Oye, este berriondo violó a la niña, o cogió a la mujer del otro, o se robó la gallina del otro. ¿Cómo se hacía justicia? A través del goelato. Entonces aquí, esta persona venía y establecía la justicia del talión, castigando de forma correspondiente y equitativa al culpable. Moisés aparece ejerciendo esta función. ¿En qué momento Moisés ejerce esta función? Por allá en Éxodo 2. ¿Usted recuerda lo que él hace? Correcto. Ese es el Goel Redentor. Redime la sangre de su hermano. Porque la Biblia dice, sangre derramada se paga con sangre derramada. Y se volvió karateca. Cogió la cabeza y ¡pum, pum! Se llama la ley del Goelato. ¿Sí? Pero también lo vemos en Primero de Reyes, capítulo 2, cuando Joab mata a Abner para vengar la sangre de su hermano Asael. Era el vengador de la sangre. Pero dos, rescate de las tierras perdidas. El rescate de las tierras perdidas. El Goel tenía la obligación de rescatar las tierras de los parientes que habían sido vendidas, enajenadas por alguna necesidad. Como dice Levíticos capítulo 25, versículo 25. La idea de Dios es que no hubieran personas que no tuvieran tierra. Dios quería que toda la gente tuviera tierra, es decir, el pueblo de Israel tuviera tierra, y al pueblo de Israel le prometieron la tierra. Dios no quería que nadie vendiera su finquita, su parcelita, pero habían personas que por necesidad se veían obligadas a venderlas. Y escuche, había una ley, y la ley decía que la persona que compraba la finca podía disfrutarla durante ¿cuántos años? ¿Cuántos?
Siete.
Seis, porque a los siete venía la ley de la expiación. Y al séptimo año era libre, la casa era libre. ¿Pero era libre para qué? No que se la fueran a regalar a la persona porque ya se la habían comprado. Era libre de redimirla. Y entonces ahí salía el Goel. Y el Goel decía, yo compro esa finca otra vez porque este es mi familiar, este es de mi clan. Eso era lo que Dios tenía en mente, ¿no? Número 3, la redención de esclavos. El Goel tenía la obligación de defender o rescatar a su pariente más próximo en el caso de que hayan sido vendidos o capturados como esclavos, como en Génesis 14, la historia de Lot. Entonces, este Goel salía a cumplir ese papel de rescatar esas personas. Se llama el Goelat. Y la cuarta es el liberato, ¿sí? ¿Qué es el liberato? De levir, levirato. Levir. Significa en latín cuñado. ¿Qué significa? ¿Quién es el levir? Cuénteme una historia donde alguien en una desgracia terrible acude a su cuñado. Correcto, correcto, señora Marta Gama. ¿Quién es esa mujer? Esther. Ruth. Entonces Noemí, porque recuerden que Ruth es pagana. Y Noemí, que es israelita, conoce la ley del levirato. Y entonces le dice, señora, está bien, ¿sí? Yo iré a donde tú. Realmente no quería decir eso, pero gracias por tu aporte. Le dice, mire tú, hay un pariente suyo. ¿Cómo se llama ese pariente? El señor Boaz. Vaya, acuéstesela a los pies. Bueno, ese es un aforismo. ¿Cierto? No es que realmente se acostó a oler en la pecueca el viejo, sino es un aforismo. Eso se conoce en el estudio de la escritura para poder entender la palabra como eufemismo. Eufemismo es que los escritores, para no decir groserías o decir cosas muy duras o cosas que suenen a chabacano, colocan eufemismo. Por ejemplo, dice, y Saúl entró a la cueva y se cubrió los pies. Y ahí tenemos la persona 20 años averiguando y orando al Espíritu Santo, Señor, revélame qué quiso decir, que se cubrió los pies, se tenía sotana, era un cura o qué. Es un eufemismo que quiere decir que entró a la cueva a hacer popó. Eso es, que entró a hacer popó, ¿ya? Cubrirse los pies. Pero le dice, vaya y se haga a los pies. ¿Qué quiere decir hacerse a los pies de vos? ¡Oh! Era una mujer. ¿Qué era? ¿Qué era? No, tampoco acostársela así, no. Pero si era, mire, examine aquí su pariente que necesita ser redimida. Espere. ¿Sí? ¿Qué hizo el tipo? ¿La redimió? No. Lean bien. Dijo, mire, le agradezco infinitamente que usted, una muchacha tan hermosa, se hubiera fijado en mí. Pero el derecho del goelato no lo tengo yo, lo tiene otro pariente. Si él no te redime, yo te redimo. Y el otro dijo, el problema es que yo ya soy casado y tengo hijos. Entonces, si tengo, porque en ese entonces los hombres podían tener varias mujeres, ¿no? Entonces, si tengo un hijo con esta tremenda mujer, entonces todas mis tierras van a quedar a nombre de ella y no a nombre de la que ya tengo y los hijos que tengo. Entonces, en ese entonces, la persona que tenía el goelato y se lo quería ceder al otro, tenía que quitarse, soltarse un zapato de los pies. Atentos aquí, porque muchos han leído en Juan que Juan el Bautista dijo: no soy digno de soltar, y muchos, ¿qué será eso? Vamos a llegar allá. Entonces, en esa ley del Golato, este pariente no pudo rescatar a esta mujer, y entonces se soltó el calzado del zapato y fue y se lo entregó a Boaz. Quería decir, como la escritura, como que había cedido públicamente ese derecho para que este señor la redimiera, hiciera de gobierno. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Ok, estamos ahí. Esas son las cuatro cosas. Espero que vuelo de pájaro. Pero quisiera entrar, para terminar, al cuerpo del sermón. Cristo el Goel Redentor. Dos aspectos impresionantes de lo que el Goel Redentor hizo por sus escogidos. El primer aspecto, si usted logra comprender esto, su vida va a cambiar al 150%. Porque mucha gente se llama cristiana, pero no tiene la seguridad si es cristiano o no es cristiano. Mucha gente anda, Dios mío, será. Y cuando la peluda se asoma por ahí y sienten que de pronto se pueden morir, Dios mío, ¿seré que yo soy cristiano? No, pero es que, hermano, una persona creyente no puede estar en esa incertidumbre. Si Jesús dijo, yo les doy vida eterna, y alguien ya recibió esa vida eterna, ¿cómo es que está inseguro de la vida eterna? Entonces, vamos a ver el aspecto número uno. Cristo, el Goel Redentor, rescató al hombre vendido al pecado. Este era un hombre vendido ¿al qué? Al pecado. Era esclavo del pecado. Y escucha acá. En este mundo hay dos clases de personas. La humanidad entera está compuesta de dos grupos de personas. Un grupo de personas son aquellas personas que han sido redimidas por el goelato celestial, por ese goel poderoso que se llama Jesucristo el Señor. Amén. Pero hay otro grupo que son personas no redimidas, son irredentas. El precio de su pecado no fue pagado por ellos, o aún no se ha pagado por ellos. Dos grupos de personas. Los redimidos, dice Apocalipsis, y los redimidos vestirán ropas blancas por multitudes y adorarán por los siglos de los siglos al Señor. Pero los irredentos, los esclavos adámicos que no fueron redimidos, estarán por los siglos de los siglos en el infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. El Evangelio no es una religión, amigo. El Evangelio no es hoy soy evangélico y mañana no. El Evangelio no es para jugar. El Evangelio es algo muy serio. El Evangelio es vida o muerte, salvación o condenación. Jesús, el Goel Redentor, rescató al hombre vendido al pecado. Pero la pregunta es, ¿dónde fue que el hombre o la humanidad resultó vendida al pecado? En esa época era muy fácil que la persona se vendiera como esclavo. ¿Recuerdan ustedes la mujer del aceite? ¿Qué le había pasado a ella? El marido era un profeta, ¿cierto? Pero este profeta, ¡de qué tremendo! Yo pienso que el marido más mal marido de este mundo es el que se muere y deja su familia endeudada. Ni siquiera para el entierro dejó. Pero este tremendo se murió y llegaron los deudores y dijeron, ya está un poco vieja, pero me la llevo de esclavo. Porque eso era lo que decía la ley en esa época. ¿Y para dónde se iban allá los hijos? Como esclavos. Era muy nombrado. Pero ¿dónde fue que la humanidad, toda la humanidad, se convirtió en esclavos de Satanás? ¿Dónde? Si alguien en la calle le pregunta a usted, ¿usted es esclavo de Satanás? ¿Quién en este mundo? Habemos casi 7 mil millones de personas Vaya, usted pregúntele a alguien. Bueno, a excepción de los masones, ¿no? Con su tremendo culto luciferano que hacen a Satanás, ¿no? Con el argumento de cogen a los adeptos y después de la logia 17 más o menos comienzan a decirle, bueno, según la Biblia, ¿quién mató más gente? ¿Dios o el diablo? Y el tonto dice, ¿Dios? Y el diablo, ¿cuál fue el pecado? Y ellos hacen un poderoso culto a Lucifer. Y dicen que el verdadero Dios es Lucifer, porque no fue tan malo. Espero que usted no agarre esta tesis. No, por fin descubrí la verdad. Pero mire, la Biblia dice que en este mundo hay dos grupos de personas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Alguien, el primero que lea ese texto. Ahorita le digo a Lolita que le dé su buen tajazo al estómago a la salida. A ver, ¿quién se gana ese premio? Algunos es que ni Biblia traen, hermano. Bueno, hermano, bueno. Señor o señora, no trajo Biblia. Traiga Biblia, hermano. A ver, ¿alguien? ¿Quién se ganó el premio? Hágale, hágale. Ah. Doña, ¿ahí hay dos grupos o uno? ¿Cómo se llaman? Los hijos de Dios y... Bueno, dentro de 8 días vamos a hablar de una doctrina que es el universalismo, donde le hacen creer a la gente que toda la gente es hija de Dios, ¿cierto? Entonces estas personas cayeron en el huerto de Edén. Pero mire esto, mire esto. Resulta que en ese entonces la gente comenzó a tener esa conciencia de pecado. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel para liberarse del pecado? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Sacrificaban un cordero. ¿En el año cuántas veces? Una vez. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La fiesta de la expiación. Yo tengo una adicción terrible. Pero era la fiesta de la expiación. Una vez en el año. Entonces la gente traía sus corderos, sus bueyes, lo que pudiera traer, y venía para expiar sus pecados. El sacerdote era elegido y preparado con un año de anticipación. Y el sacerdote tenía una oportunidad, solo una, en toda su vida de sacerdote, de entrar al lugar santísimo. Una sola vez, con la sangre de todos los machos cabríos para derramarla allí. Ese sacerdote tenía que prepararse impresionante. Muchos de ustedes ya saben que a él lo amarraban del pie. Y muchos de ustedes saben que le ponían unas faldas. Y en las faldas les ponían unos tintines, unas campanitas. Que cuando él caminaba, ¿qué hacía? Entonces, eran las 3 de la tarde. La gente estaba llorando desde que amanecía hasta las 3 de la tarde, porque el sacrificio era a las 3 de la tarde. Estaba el lugar santo, el patio de los gentiles donde sacrificaban, lugar santo y lugar santísimo. Aquí estaba el sumo sacerdote, aquí estaban los sacerdotes y aquí estaban los levitas. Las levitas le cortaban el cuello a los animales, le pasaban la totuma de la sangre a esta gente la coleccionaba aquí, y a las 3 de la tarde el sumo sacerdote salía para llevar ese sacrificio y ofrecérselo a Dios. El pueblo de Israel sabía que si no oía las campanas sonar, ¿qué pasaba? Que Dios no había aceptado ese sacrificio. Y entonces cogían la cuerda y comenzaban ¿a qué? A jalar un cadáver, y la matazón comenzaba sobre el pueblo de Israel. La ira de Dios caía y comenzaba a matar todo tipo de personas. La ley de la expiación, una vez en el año. Un cordero empezó a ofrecer ¿qué? Un cordero. Entonces, para quitar ese pecado, alguien tenía que pagar. Y el Señor escogió a cuál cordero. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Escuchen, la palabra quitar, sancionar, eso es impresionante en ese texto. Porque escuche esto, antes de Jesús, de que llegara ese Goel, ¿todos esos sacrificios de veras quitaban el pecado? No. Era solamente una simbología de lo que iba a venir. Y aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y Cristo vino y murió allí en la cruz del Calvario para quitar el pecado. Una vez para siempre. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición, dice Gálatas 3:13. Hebreos 9:12 dice que Cristo nos redimió, dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos o de becerros, sino por medio de ¿qué? Su propia sangre entró al lugar santísimo una vez. Vea, a Jesús, al Señor Jesucristo, no lo entraron amarrado al lugar santísimo. Al Señor Jesús no lo entraron con campanillas al lugar santísimo. Su poder fue tan impresionante que cuando entró al lugar santísimo lo partió en dos pedazos. Y su poder fue tan tremendo que la tierra se abrió. Y su poder fue tan tremendo que los que habían muerto comenzaron a volver a vivir en Jerusalén. Cuando ese sumo sacerdote entró una sola vez esta vez para redimir para siempre a los justificados en Cristo Jesús. Martiga, muchas gracias. ¿Qué le parece ese sacrificio de Cristo que hizo por usted? ¿Le parece poquito o grande o pequeño? ¿O a usted le parece cualquier cosa, hermano? Por eso Pablo dice que Cristo murió como sustituto por nosotros. Él es nuestro cordero. Nosotros debiéramos morir, haber pagado nuestro precio. Cuando la gente no entiende esto, la gente no valora lo que Cristo hizo por ellos. Cuando la gente no entiende estas verdades, la gente no ama a Dios. La gente no cuida su vida cristiana en el sentido de crecer, de aprender. Le importa un pepino porque la gente básicamente no ha sido entonces redimida. La paga del pecado es la muerte, y la muerte solo se pudo pagar con la sangre de Cristo. Quisiera preguntarle, ¿qué esperanza hay para el pecador sin un Goel Redentor? ¿Qué esperanza hay para el pecador de salvarse si el Goel Redentor no los redime? ¿Qué esperanza hay para una persona de que pueda salvarse sin Cristo? ¿Podrá haber alguna esperanza? ¿Puede el pecador vendido como esclavo al pecado redimirse a sí mismo sin la ayuda de ese Goel Redentor? ¿Puede el pecador vendido redimirse él confiando en una mera religión o confiando en su propia mente? Y tal vez la última palabra, la última pregunta de resonancia, ¿usted está seguro de haber sido redimido por ese Goel Redentor? Porque si usted fue redimido por ese Goel Redentor, usted debe vivir diferente a como viven los irredentos. Usted debe marcar la diferencia. Donde usted vaya, alumbra. Donde usted vaya, es luz en medio de la oscuridad. Donde usted vaya, lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, las estigmas del Señor Jesucristo. Y otros se van a dar cuenta que algo extraño hay en usted. Otros van a notar la diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Que usted ha sido comprado con un precio muy alto, que es la sangre de Jesús. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale un ojo suyo? ¿Usted le vendería un ojo al señor Santo Domingo o al señor Sarmiento, la gente más rica de este mundo? ¿Cuántos de ustedes quisieran venderle un ojo de su cara por 100 millones de pesos? Me acabaron de llamar ayer y me dijeron que traía la noticia. Me gano una comisión chiquita, pero voy a dar el diezmo a la iglesia. ¿Alguien de ustedes le gustaría vender un ojo por 100 millones de pesos? Bueno, los dos ojos por 500 millones de pesos. ¿Le gusta? ¿Lo haría? Los dos pies por 100 millones. Usted fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Valore eso. Tenga eso en gran estigma. Que usted fue comprado, rescatado con la sangre de Cristo. Y número dos y final, Cristo el Goel Redentor con su sangre pagó el rescate. Dice la palabra del Señor en el capítulo primero de Pedro, versículo 17 y siguientes, porque fuimos rescatados de la manera de vivir religiosa que nos heredaron nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Si usted fue rescatado ya, usted no está en venta del mejor postor. Ya el diablo no lo puede volver a comprar a usted. Nadie lo puede volver a comprar a usted. Porque usted ya fue redimido una vez para siempre. Bendito sea el Señor. Y hemos sido redimidos por la sangre del Señor. Como les decía, la palabra agoraxo, significa comprar en el mercado. Por ejemplo, un hombre va y compra esclavos en el mercado agoraxo, pagando el precio, y claro, lo que compró le pertenece. Si lo desea, puede volver a venderlos como esclavo o puede dejarlos para él. Se llama agoraxo. Pero la segunda palabra que les hablé se llama exagorazo, que significa que un hombre va al mercado de esclavos y compra esclavos, esta vez no para venderlos, sino para hacerlos libres y ponerlos a su servicio, pero en absoluta libertad. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Por ahí el primero, ojalá no se dejen ganar de la doña otra vez, porque la doña tiene ya como, ella conoció a Job, debe tener como unos 130 años. ¿Cómo es que los muchachos se dejan ganar de ella? A ver, alguien. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. La señora me confunde mucho. Gálatas 5:1. Oiga, la pregunta es, ¿usted sí es libre? ¿Vive como una persona libre? Dígame, ¿cuáles son los miedos que usted tiene? Algunos piensan, pues, muchica, hace como un mes no voy a culto, tengo que ir a culto porque si no voy a culto me cae la maldición. No, nosotros venimos a culto porque nosotros tenemos un compromiso con ese Cristo que nos compró con su sangre, y el domingo para nosotros es el día del Señor, y muy puntuales estamos aquí antes de las 8 para orar y consagrar ese tiempo al Señor. Pero nosotros no hacemos las cosas pensando que nos van a, como esclavos, con esa mente de esclavo. Oiga, si usted realmente fue libre, jamás, pero jamás, usted puede volver a ser esclavizado. Si usted vuelve a ser esclavizado, es porque usted nunca ha sido redimido. ¿Lucha con las drogas? ¿Lucha con el cigarrillo? ¿Usted lucha con la pornografía? ¿Lucha con la sexualidad? ¿Usted lucha con situaciones que lo gobiernan, como la pereza, la mentira, la falsedad, la hipocresía, el engaño, cogerse lo que no es suyo, robar lo que no es suyo, mentir para coger lo que no es suyo? Porque a libertad fuimos llamados, no podemos volver a ser esclavizados. Exagorazo. Usted tiene que saber si usted es agoraxo. Es decir, a usted lo compraron y lo convirtieron en esclavo, como hacen las sectas. O como la mujer que se casa con un hombre y la compró para convertirla, porque es la que lava, cocina, plancha y danza. Usted tiene que saber esta mañana, ya estoy terminando, usted tiene que saber si usted es agoraxo, lo compraron para volverlo un esclavo, o usted es, doy la vuelta, no porque esté modelando, sino por el cable, hermanos, sí, alguno de las semanas está modelando, ¿no? Oiga, si alguien, el Señor le toca su corazón y usted es acomodado, hermano, compre una cosita para que los predicadores acá, no solo yo, tengamos esa, o acá en el pecho, mira, o sea, así, mire, hermano, así, mire. Así no, ¿verdad? No, pero serio, Señor, que tú le toques el corazón a alguien aquí que pueda hacer eso, y entonces uno puede, al menos, por ejemplo, yo llego a la casa con la mano así, mire, Yo no puedo hacer nada con esta mano, hermano, porque solo tenía el bendito micrófono ahí. ¿Usted no ha visto que tengo una mano más larga que la otra? ¿En serio? Esta mano es más chiquita. Mire. Ah, bueno, no, después les muestro. Somos agoraxo, fuimos comprados para ser esclavos. El trabajo nos compró y nos convirtió en esclavos. El dinero nos compró y nos convirtió en esclavos. El sexo nos compró y nos convirtió en esclavos. La pereza, exagorazo, aquí. O agorazo. O exagorazo. Cristo nos compró y nos hizo totalmente libres para la gloria de Él. Por eso en el cristianismo no hay tal cosa como que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, como dice la gente por allá. No, yo no me convierto en cristiano, porque es que si me convierto en cristiano a mí el pastor me prohíbe. Aquí no se le prohíbe a nadie nada. La Biblia tiene parámetros para nosotros, y por esos parámetros nosotros entonces nos guiamos. El Goel Redentor ofreció su propia sangre en ese hexagorazo para comprarnos para sí y para hacernos libres, libres, libres. Por eso a un cristiano no le pueden poner brujería ni hechicería, que allá en la oficina que la vieja es bruja, que la doña Regina le está poniendo un maleficio. Usted cree eso porque somos ignorantes al creer eso. Pero nadie puede tocar a un cristiano, porque un cristiano está bajo la cobertura, está bajo la divina providencia de Dios. En el Goelato anterior, el Señor se refería al pueblo de Israel como: ellos son la niña de mis ojos. Dígame, ¿cuánto me cobra usted porque yo le chuse la niña de sus ojos con un alfiler? ¿Cuánto cobra? Nadie, nadie, ni por más loco diría, a mí págueme esto. El pueblo de Israel era la niña de los ojos. Ahora, si ese pueblo de Israel y Redentor era la niña de los ojos, usted imagínese la iglesia que es. Usted que está sentado ahí, su familia que es cristiana, usted cuando está en la calle, cuando está haciendo trabajos aquí, por donde vaya usted, ¿quién es usted? Una persona redimida, comprada. Su dueño es el Señor. ¿Cuánto bendicen al Señor porque su dueño es el Señor Jesucristo? ¿Qué será mejor o más sabio? ¿Que usted mismo pague su propia redención, o que lo haga el Goel Redentor? ¿Puede usted mismo redimirse? ¿Puede alguien ser esclavo del pecado, liberarse a sí mismo? Por eso usted ve, por ejemplo, aquellas personas que antes eran y ahora no son, y estuvieron con nosotros, pero cada día los vemos más relajados moral. Ya no participan del culto, no participan del servicio, siempre en la última silla. Y no quiero hacer apologética a los hermanos que están en la última silla, porque no siempre los que están allá se hacen en la última silla, pero estas personas se hacen en la última silla y vienen como a hacer un sondeo espiritual de la iglesia. Se hacen en la última silla como jueces y señores. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2: oh hombre, quien quiera que seas tú, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y esta persona en su relajamiento moral comienza a decaer, 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 decaer. Usted ya no lo ve disfrutando de la alabanza de esa persona. Usted ya no lo ve llegando temprano. Usted ya no lo ve saludando a las personas. Sus brazos fueron neutralizados por Satán para dar un abrazo. Y finalmente, con el paso del tiempo, porque vamos al final, quizás el otro año, a hablar de la doctrina, la perseverancia de los santos. Finalmente nos damos cuenta que esa persona no perseveró. Y no perseveró, ¿sabe por qué no perseveró? Porque nunca fue redimido por la sangre de Jesús de Nazaret. Pero los que hemos sido redimidos por su sangre, perseveraremos hasta el final. Y perseveraremos hasta el final no porque nosotros seamos los superhombres, sino porque Dios en su misericordia a los redimidos les colocó el querer como el hacer para que hagan su voluntad. No solamente el querer, la emoción de hacer las cosas, sino que los impulsa a llevarlas a cabo. Quisiera que usted reflexionara si el Goel Redentor, si usted responde a ese amo que lo rescató y lo hizo libre, usted responde con amor a ese amo que lo rescató. Usted responde con reciprocidad, porque fue mucho el amor de Cristo por usted. Fue demasiado dar su vida cuando usted era un pecador, antes de usted venir a ser cristiano. Lo amó. Por eso la palabra dice, refiriéndose al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es mucho el amor de Dios a mandar a su hijo a morir por un pecador, derramar su sangre. La pregunta es, ¿usted y yo estamos respondiendo a ese amor redentor? ¿Respondemos con amor a ese gran amor que Él nos brindó o no? Coloquémonos de pie, queridos hermanos y amigos, y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor esta mañana. Den este tiempito al Señor. Y pregúntese si la redención que el Goel efectúa es para todos o no, para todos los seres humanos. Por un momento reflexione en la palabra que acaba de escuchar. En esta meditación que acaba de escuchar, por un momento comience a reflexionar y dígale: Señor, Señor, en mi mente hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Señor, Señor, yo quiero darte gracias a ti. Amado hermano, dígale: Señor, yo te doy muchas gracias, Señor, porque cuando yo no podía por mí mismo, Señor, liberarme de ese pecado maldito que me abrazaba cual serpiente, tú viniste en rescate de mí, Señor amado. Dígale: Señor, cuando otros no daban un peso por mí, quizás mi propia familia que me abandonó, me quiso abortar, quizás mi propia familia que me dejó al desamparo, Señor amado, pero tus brazos de amor y misericordia se abrieron para llamarme, para escogerme, para redimirme, Señor, porque yo era un esclavo del pecado sexual, yo era un esclavo de las drogas, yo era un esclavo de la adicción al alcohol, yo era un esclavo de la mentira, de las trampas, del engaño, del robo, yo era un esclavo en muchas áreas de mi vida, Señor. Pero dígale también, querido hermano, yo era un esclavo del miedo y del temor, de la angustia, del pavor repentino, de las fobias, pero cuando hoy yo entiendo que Cristo me ha redimido y que me ha puesto en libertad y que me ha prohibido volver a dejarme esclavizar, hoy yo confieso esta palabra y declaro esta palabra en mi vida, que Cristo me ha redimido de toda maldición, de toda brujería, de toda hechicería, que Cristo me ha redimido de toda maldición de la ley que había sobre mi vida y me ha colocado en lugares celestiales de bendición junto al Padre celestial. Vamos, alábelo y exáltelo y dígale: Señor, gracias, gracias, porque me redimiste de toda enfermedad mortal, Señor amado, de esas enfermedades hereditarias, Señor amado, de esas enfermedades congénitas, Señor, tú me has redimido también de ellas, Señor, y me has puesto para vivir larga vida, para ser tu esclavo, pero un esclavo libre, Señor, que le sirve a ese Señor con libertad, con amor, con adoración. Dígale: Señor, hoy me libero del miedo, porque Cristo ya me liberó a mí, y en el nombre de Jesús le ordeno a esos miedos, a esas angustias, a esos temores de mi vida, que se vayan ahora, porque Cristo es mi Redentor. Cristo es mi Redentor. ¿Qué cosas le están angustiando en este momento? Aquí hay personas con mucho dolor en su corazón por situaciones que están pasando en familia y llevan una cruz muy grande. Llevan una cruz muy pesada. Han llorado, han sufrido, han batallado. Y aunque han tenido ganas de salir corriendo del Goel Salvador, la misericordia de Dios los ha guardado y los ha amparado. Entréguele ese sufrimiento a Dios. Usted no puede cambiar cosas en esta vida. Quizás usted se está preguntando: ¿pero por qué a mí me tuvo que pasar esto? ¿O por qué a mi familia le tuvo que pasar esto? ¿Por qué a mi hija o a mi hijo le tuvo que pasar esto? ¿Por qué yo tengo que estar viviendo esta situación de mis padres? ¿Por qué yo tengo que estar viviendo esta situación económica? ¿O por qué yo tengo que estar viviendo esta situación de salud? ¿Qué es lo que está pasando, oh Dios? Y el Señor esta mañana te responde por la palabra: yo te he amado a ti, y te amé antes de la fundación del mundo. Te escogí para que fueras mi soldado. Te escogí para que fueras mi siervo y mi sierva. Y puse sobre ti el sello del Espíritu Santo. Te redimí, te compré y te llené del Espíritu Santo. Te puse dentro del Espíritu Santo para que con el poder del Espíritu Santo pudiera soportar todas las situaciones que está viviendo. Porque la palabra del Señor dice que en este mundo tenemos aflicción, tenemos dolor, tenemos prueba, tenemos angustia, tenemos